Yo hoy quiero hablar de el verdadero amor. Ya estás grabando, ¿no? Y vamos rápidamente, vamos a tratar de ir rápido, a pasar por algunos pasajes que en la Biblia nos hablan del verdadero amor. Allá en la calle la gente está celebrando el amor, supuestamente. Y claro, está basado en una costumbre sobre un santo, el santo del amor, ¿sí? El San Valentín. Y bueno, por cultura, cada 14 de febrero la gente celebra el amor. Pero ¿cómo celebra la gente el amor allí? ¿Cómo lo cree? Allí la gente, el amor, lo que definen como amor en la calle no es lo que verdaderamente nos demuestra Dios en su palabra, que es el amor. La gente en la calle trabaja para conseguir algo que quiere dar a alguien para demostrarle su amor. Y en cierta forma, pues no está mal, porque son acciones que demuestran el amor. Pero cada 14 de febrero la gente compra regalos, se van a cenar, hacen las mejores reservaciones y de alguna u otra manera quieren tener un gesto que signifique amor hacia la persona que entre comillas aman. Pero cada una de estas cosas son cosas que sabemos que son superficiales y no están basadas en el verdadero amor, porque aquella cosa que la gente define como amor en su interior no son más que emociones y química que brota de ella y recorre su cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros decimos que amamos a alguien cuando se nos ponen las emociones a mil. A las mujeres dicen que se le ponen en el estómago como mariposas, ¿sí o no? Que sienten algo hermoso hacia otra persona y eso lo llaman amor. Entonces el mundo allá afuera celebra ese montón de emociones que ellos llaman amor. Ahora, ¿qué pasa cuando esas emociones ya no están? ¿Qué pasa cuando baja y decaen esas emociones? Que, bueno, comienza la gente a decir, se nos fue el amor, ya no tenemos amor, nos vamos a separar, ¿sabes? Porque es que ya no nos amamos. Nos vamos a divorciar porque es que ya se nos acabó el amor. ¿Qué pasó con la luz? Entonces, yo quiero que usted eche un vistazo a lo que dice Dios en sus escrituras, que es el amor, y usted lo compare con eso que afuera dicen que es el amor, para ver si efectivamente usted ama o si usted sencillamente ha tenido un montón de emociones recorriendo su ser, las cuales usted describió como el amor. ¿Sí? Vamos a leer rápidamente. Vamos a lo primero que te quiero enseñar sobre el amor, y es que el amor no es un sentimiento. Y lo podemos corroborar en 1 Corintios 13, la lectura por excelencia sobre el amor en la palabra. Vamos a leerlo rápidamente, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo correcto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí nos da Pablo en Corintios una descripción del verdadero amor. Y según lo que dice acá, dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo espera, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece. Dice que el amor todo lo aguanta y lo soporta, que el amor no busca lo suyo propio, sino lo del otro, que el amor no se goza de lo injusto, mas sí se alegra con la verdad, con lo sincero. Entonces comenzamos a descubrir que el verdadero amor no es un saco de emociones. Allá la gente afuera, por ese saco de emociones, miente, hace injusticia, hace lo indebido, todo lo contrario a lo que dice aquí Corintios. ¿Sí? La gente afuera, por ejemplo, deja a su pareja, se divorcia para irse con otro, porque ese otro o esa otra es mi verdadero amor. Entonces ya ahí denotamos que verdaderamente no hay amor allí, porque ya estás haciendo lo injusto, ya estás haciendo mentira, ya estás haciendo maldad. El amor no es una emoción. Si fuera una emoción, entonces sencillamente cuando Jesús fue a la cruz se hubiese bajado de allí, o mucho antes. La mayor muestra de que el amor no es una emoción está cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Le dice al Señor: Señor, esto que me espera me tiene angustiado, es muy fuerte, es muy doloroso. Si hay alguna manera en que podamos resolver que las personas puedan ser salvas sin que yo tenga que ir a la cruz, por favor, tomemos ese camino. Pero Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y como no había otra manera, porque no había un solo hombre justo sobre la tierra, ni siquiera en el pasado y mucho menos en el futuro, entonces la única manera en que tú y yo pudiésemos ser perdonados y redimidos de nuestros pecados es que Jesús hubiese decidido ir a ser abofeteado, a ser escarnecido, a ser golpeado, escupido, arrancado su barba, para poder tú y yo hoy ser salvos. No hay mayor amor que eso. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces yo quiero que tú analices en esta tarde si verdaderamente lo que tú tienes hacia las personas que te rodean, tu pareja, tu madre, tu padre, tus amigos, tu familia, es amor o sencillamente es una emoción. Porque el amor, aun cuando las emociones se van, el amor nunca deja de ser. Lo dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Esas personas que dicen: es que ya no te amo, por eso nos tenemos que separar, esas personas nunca verdaderamente amaron, porque no entendieron qué fue el amor, que el amor iba a estar por encima de sus emociones. No entendieron que justamente cuando comienzan a sentir menos emociones, o cuando comienzan a sentir que alguna chispa se le va, es cuando verdaderamente deberían comenzar a poner en práctica ese amor, que es hacer justamente lo correcto en contra de las emociones. Lo segundo que te quiero enseñar es que el amor, cuando verdaderamente amamos, mejor dicho, cuando demostramos amor, sucede lo siguiente. Vamos a leer Colosenses 3:14. Dice: sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí nos está escribiendo también Pablo que el vínculo que nos une más allá de la sangre es el amor. Más allá de nuestras emociones es el amor. Cuando dos personas se enamoran, cuando dos personas comienzan a entrar en emociones, esas emociones son un vínculo que le unen. Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando esas emociones menguan y bajan? O cuando dos personas tienen, por ejemplo, entre padre y madre, se la llevan bien y sus emociones van muy bien. Entre padre e hijo, perdón. Y comienzan de pronto a tener problemas, tus emociones van a ser contrarias. Pero ahí te dice, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces comenzamos a descubrir que el amor va por encima de las emociones, que no es una emoción. Porque aun cuando las cosas van a ir mal, el amor sigue siendo un vínculo, un pegamento perfecto. Ese vínculo o ese pegamento no se rompe con nada. Ese pegamento no se desune. Ese pegamento no falla. Cuando fallan las emociones, cuando fallan las otras cosas que adornan el amor verdadero sigue manteniendo unidas esas piezas. Fíjate, ahora, ¿qué es el amor? ¿Qué es? La Biblia me trae una definición de qué es el amor. Y no es nada más y nada menos que Dios. Dios es el amor, lo dice en su palabra, pero no solamente Él es el amor, sino que Él demostró que Él es el amor haciendo todo por nosotros, haciendo una hermosa creación para cada uno de nosotros, pero también luego entregándose por esa creación que somos tú y yo. Dios ya demostró amor cuando antes de que nacieras ya le había preparado para ti un propósito de vida. Él demostró amor cuando antes de la fundación del mundo ya Él te tenía en su mente y en su corazón y ya había decidido un momento específico en la historia en la que ibas a hacer entrada. Eso es amor. Si no es amor haber planificado todo un huerto, toda una creación, todo perfecto, cada átomo, cada célula, cada molécula, cada animal, cada microbio, cada bacteria, toda cosa, cada planta, todo está colocado en el lugar perfecto para que luego tú nacieses y disfrutases de todo lo que hay. Si eso no es amor, dime qué es amor. Si es que el hombre, queriéndose parecer a Dios, prepara también para su mujer, prepara casa, prepara un futuro, trabaja y labra para poder ofrecer algo. Es porque nos parecemos a ese Dios que nos creó, que ya preparó todo para nosotros. Ahora, vamos a leer en 1 Juan 4:8, que dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo le llamo a este versículo el versículo de la igualdad, ¿sí? O mejor dicho, el versículo que de un lado es igual al otro. Y te explico. Aquí dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo lo leo también de la otra manera, desde atrás hacia adelante. El que no ha conocido a Dios no ama, porque Dios es el amor. Entonces ahí, cuando lo leemos de esa manera, descubrimos la razón por la cual en la calle la gente, entre comillas, ama, pero no verdaderamente. No puedes amar si no tienes la fuente del amor. Tú no puedes dar algo que no tienes. No puedes, dice la Biblia que no puedes dar de lo que no tienes. No puedes ofrecer aquello de lo que careces. Y como no tienes la fuente del amor, no puedes dar amor, ¿sí? Y esa lógica está en todas las cosas. Y fíjate que cuando Jesús se sentó al pozo con una mujer, la mujer samaritana, ella, usando esa lógica, le dice a Jesús: Jesús, ¿cómo me pides agua tú a mí? Mejor dicho, le dice: Jesús, ¿cómo me ofreces agua tú a mí si el pozo es profundo y no tienes con qué sacarla? ¿Cómo me puedes dar agua? Ella usó la lógica de que el que no tiene con qué no puede dar. Pero ella no sabía que Jesús mismo era la fuente de esa agua viva, de ese amor. Y de la misma manera, hoy las personas en la calle están separadas del amor. Lo que tiene son un montón de emociones hacia su pareja, hacia su padre, hacia su madre. Pero cuando esas emociones viran, dan 180 grados. Entonces, como no tienen la fuente del amor, que es Dios, como no tienen temor hacia ese Dios, como no sirven y adoran a ese Dios, entonces por eso no aman verdaderamente a esas personas. Por eso no pueden y dicen, ¿sabes qué? Ya se me agotó el amor. ¿Sabes qué? Ya se me agotó la paciencia. ¿Sabes qué? Ya yo no siento nada por ti, así que yo voy a tomar mi camino. Y no solamente sucede en las relaciones matrimoniales o de noviazgo, de pareja. Sucede en las familias a diario. Familias que se separan, padres que se odian con los hijos, hijos que odian a sus hermanos, porque no tienen a Dios en su corazón y por lo tanto no entienden lo que es el verdadero amor, y por lo tanto llevan sus relaciones en base a sus emociones. Y como en ese momento están molestos, están enfadados o algo han hecho el uno al otro, entonces deciden terminar la relación y comenzar a odiarse. ¿Por qué? Porque no tienen la fuente del verdadero amor. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si te das cuenta, chica o chico que hoy me ves a través de los medios, que en la calle nadie te va a poder amar verdaderamente si no tiene a Dios en su corazón. Te va a poder ofrecer un mundo completo, por supuesto. Seguramente te va a poder ofrecer un montón de emociones. Tu estómago va a tener maripositas y vas a poder sentir que estás volando porque esa persona te hace sentir espectacular. Pero cuando esas emociones bajen en algún momento, porque lo harán, o cuando esa persona te haga pasar un momento en el que te enfades, entonces allí todo ese amor, entre comillas, desaparecerá, porque lo has basado en tu química, en tus emociones, y no en la verdadera fuente del amor. Yo quiero que tú reflexiones sobre cómo verdaderamente amar a las personas que te rodean. Y yo te pongo un reto. ¿Sabes qué? Les digo a las personas: cuando tú estás enfadado con alguien, es cuando más tienes que hacer lo correcto. Lo correcto es perdonar, buscar tomar su mano o tomarle y decirle: disculpa, perdóname, fallé contra ti, vamos a arreglar las cosas. Eso es amar. Yo te reto a que cuando alguien habla mal de ti, entonces tú vayas y hables bien de esa persona. Cuando alguien chismea de ti cosas malas, entonces tú comiences a hablar por esa persona cosas buenas. Yo te reto a que cuando una persona te odie, tú comiences a amarle, a demostrarle gestos de amor. Cuando una persona comienza a hacer cosas hacia ti o decirte cosas malas que te incomodan, tú comienzas a tratarle con amor y vas a ver la diferencia. Tú comienzas a hacer lo correcto, porque sabes que el amor, aunque es una vía de doble sentido, el amor no espera que vuelva para poder ser. El amor es dado, es entregado. Independientemente de si tú lo recibes o no, tu responsabilidad es amar. Por eso es que no es una emoción. Cuando Jesús estaba en la cruz, le estaban latigando, golpeando, bofeteando, y te aseguro que no sentía nada bonito. Mira, por esta. Te aseguro que no sentía nada, nada bonito. La gente de Hollywood fantasea con Cristo en la cruz. Ay, qué bonito él allí, como le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí ponen a un Cristo que está allí en su mejor momento. No, la verdad es que con cada látigo, con cada golpe, con cada escupitajo, las emociones de Cristo por dentro se remordían. Sentía dolor, sentía enfado. porque toda la injusticia del mundo estaba viniendo sobre su cuerpo, sobre él. Jesús sentía en la cruz lo mismo que tú a veces has sentido: rechazo, enojo. Pero aún así, a pesar de eso, él sobrepuso su amor a sus emociones y decidió amar a los que le estaban haciendo daño. Y por eso es que una de las muestras del verdadero amor es el perdón. Lo primero que Jesús hizo con esas personas es orar, hacer una oración y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma manera, yo te reto, cuando alguien te haga daño, comienza a orar por esa persona. Cuando alguien te hable mal de ti, ora por esa persona y dile: Señor, perdónale porque no sabe lo que hace o lo que dice. Señor, perdónale y yo también le perdono. Señor, bendícele. Señor, cámbiale, vuélvele una persona diferente para que deje de hablar o hacer daño en contra de mí. Y es que de eso se trata el amor. En el Sermón del Monte, Jesús dio otra muestra del amor. Él dijo: amad a quienes aborrecen. ¿Sí? Orad por aquellos quienes os persiguen. Eso no lo hace nadie. Y es que es muy sencillo amar a quien te ama. Es muy sencillo hacer el bien por quien te hace el bien. Eso es muy sencillo. Eso es parte de las emociones. Si alguien te hace bien, a ti te va a dar una emoción por hacer bien también para esa persona. Lo difícil es hacer el bien y lo correcto por a quien que te hizo daño, por aquel que te hizo mal, por aquel que no da ni un duro por ti, por aquel que nunca ha hecho nada por ti. Es por eso que el amor no son emociones, sino acciones. Fíjate, quien no tiene a Dios no puede amar. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues él no ama, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto te la dejo porque hay gente que dice ser cristiana, que dice ser seguidora de Dios, pero odia a su hermano, odia a otros, todo el tiempo vive enfadado con otro. Estas personas, por más que digan que son cristianos, se están engañando a sí mismos. Porque la Biblia dice ahí que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Que el que ama a Dios debe demostrarlo amando a su hermano, porque si no puede amar a su hermano, al que ve físicamente, ¿cómo puedes amar a un Dios que no ves? ¿Cómo puedes demostrar amor por un Dios que no ves? Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Cómo sabes tú que una pareja se ama? Cuando han durado mucho tiempo juntos, a pesar de que seguramente han discutido, han peleado, se han hecho daño el uno al otro, y aún así están viejitos y siguen juntos, y todo el mundo dice: wow, yo quiero tener una relación como la de esos viejitos. Pero no saben que detrás de esa cantidad de años de relación hay montones de problemas, montones de situaciones. Pero como tuvieron verdadero amor, entonces ese montones de problemas, montones de situaciones y montones de faltas quedaron cubiertas, como dice la palabra. Porque el verdadero amor cubre multitud de faltas. Entonces es necesario eso, que entendamos que las relaciones tienen que estar basadas en verdadero amor y no en las emociones, para que sea una relación verdadera y duradera. Y lo último que te voy a enseñar es que el que ama lo entrega todo. Yo creo que esa es la mayor demostración de amor, entregar todo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que este es el versículo que nos enseñan desde niños, y todo el mundo que conoce a Dios o que es cristiano se lo sabe. Pero poco entendemos el significado tan profundo de ese versículo. Ese versículo nos enseña que la mayor cosa que tú tienes, la mayor cosa que tú anhelas, eres capaz de entregarla cuando hay verdadero amor. Una madre entregaría su vida sin lugar a dudas por su hijo, ¿cierto? ¿Verdad que si algún día te ponen tu hijo o tú, tú sin dudarlo, ¿verdad? Te pones en lugar de tu hijo. Porque una madre demostraría el verdadero amor con acción de entrega. Una madre entrega su tiempo, ¿sí? Las mujeres dejan de hacer cosas para sí mismas. Antes, cuando no tenían hijos, de pronto todo el tiempo se lo dedicaban a sí mismo, ¿verdad? Pero cuando tienes hijos, quizás ya no tienes tiempo a lo mejor de estudiar mucho, no tienes tiempo, o trabajas o estudias porque tienes hijos, ya no tienes tiempo quizás de ir tanto por ahí de compras, o los recursos no te alcanzan, y en vez de ir de compras en tus cositas, pues ahora compras las cosas de tus hijos. ¿Por qué? Porque el verdadero amor entrega. Y es ahí donde yo reto a las personas que son cristianas a demostrar verdadero amor por las almas. Porque tú no puedes decir que amas las almas, no puedes decir que amas a los inconversos, a las almas perdidas, si tú no has entregado nunca por ellos nada, si tú nunca has dado tiempo para ganar a alguien, si tú nunca has dado esfuerzo, recursos. Porque la verdadera manera en que demostramos que amamos es entregando. Dios entregó lo mejor que tenía, que era su Hijo, que era a sí mismo. Entregó su vida para que otros pudieran ser salvos. Los primeros apóstoles, los primeros discípulos, entregaron su vida. Todos murieron menos uno, todos murieron en una muerte terrible y trágica, para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí sentados escuchando el Evangelio. Yo te pregunto, ¿tú lo harías? ¿Tú morirías por el Evangelio en el que tú crees para que otro lo pueda escuchar? Hoy, en una vida tan cómoda como la vemos, democracias, libertad de expresión, quizás lo vemos como una locura morir por el Evangelio, pero en ese tiempo el Evangelio era perseguido, era prohibido, era las personas que llevaban el Evangelio las perseguían para echarlas en una plaza de leones o para crucificarlas. O en el mejor de los casos los encerraban en prisión de por vida. Pero esa gente no se detuvo por eso. Esa gente, no importa cuánto de ellos llevaran a la horca o a la cruz o a la plaza de leones, ellos seguían llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque amaban la obra de Dios, amaban la comisión que Dios les entregó a ellos, donde les dijo: vayan y hagan discípulos. Porque amaban lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Entonces, tú como cristiano, si tú no entregas, si tú no das, no me digas que tú amas. No amas verdaderamente. Si tú como cristiano no te duele que otros esté perdiendo, entonces no ha entrado el verdadero amor de Dios en tu corazón. Es necesario que entendamos eso, porque es el pegamento sobre el cual se edifica el cuerpo de Cristo, el amor. Cristo dijo: Padre, te pido para que ellos puedan ser uno como nosotros, tú y yo, somos uno. Padre, te pido que ellos puedan estar unidos en amor como tú y yo estamos unidos. Porque él sabía que si el amor unía a esos discípulos, no importa cuánto los amenazasen a la cárcel, no importa cuánto les llevaran a la cruz, no importa a cuántos de ellos tuvieran que asesinar, ellos iban a mantener el mensaje de salvación para que tú y yo hoy en día lo pudiéramos escuchar, porque su mensaje de salvación era un mensaje de verdadero amor, y nadie iba a dar su vida por algo que es mentira, nadie iba a dar su vida por algo que era una falsedad, nadie iba a dar su vida solo por emociones, porque las mismas emociones iban a estar en contra de que tú dieses tu vida. ¿Sabes qué? Las emociones estarán en contra de que tú perdones. Las emociones estarán en contra de que tú hagas bien por el que te hizo mal. Las emociones estarán en contra de que tú entregues tu vida para que tus hijos o tu familia tenga mejor porvenir. Las emociones estarán en contra de que tú puedas predicar a otros, tomar tiempo que quizás era para descansar, o tiempo que quizás era para salir a pasear, y lo tomes para venir a la iglesia o para ir a hablar a otro de Dios. Las emociones siempre van a estar entre el verdadero amor y tú. Siempre serán una barrera. Las emociones casi siempre van contrario al verdadero amor. Y allá afuera lo que la gente celebra son sus emociones. Porque por ese amor defraudan a otros, rompen relaciones, hacen cosas indebidas, mienten, falsifican. Entonces no es verdadero amor. Vamos a estar de pie. Te voy a leer Primera de Juan 3:1. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjate lo que dice ahí, tan importante. Por eso el mundo no conoce el verdadero amor, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo allá celebra lo que no es el amor, porque no le conocen a Él. Pero tú y yo, que hoy tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, el único Dios, el único Salvador, podemos decidir que Él entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida, para que de esa manera conozcamos el verdadero amor y experimentemos el verdadero amor, la verdadera llenura, que aunque estemos solos, nos sentimos amados, porque Él está con nosotros. Que aunque otros nos hayan fallado, nos sentimos plenos y seguros, porque Él está con nosotros. Él es el verdadero amor. Y el que no tiene a Dios no puede amar. Vamos a orar.